Afuera del tiempo están las preguntas, las luces y sombras que no tienen fin. Ahí en la frontera están las señales, besando los bordes por donde
en este intempestivo, de nuevo programa tomado por las pibas, ¿no, Mari?
Sí, totalmente. Hoy a cargo acá de las pibas, lo intempestivo, también de algunos varones, claramente, que nos ayudan, como siempre, desde el estudio a hacer que esto sea posible. Pero estaríamos siendo mayoritariamente mujeres, así que acaso prende la cámara y nos muestra un termo verde hermoso. Así que con mucha fuerza acá de las pibas.
Ahí,
de,
sí. Ahí Pablo González se asoma y muestra un termo rojo. Gracias por ir, Pablito, hasta allá, y a Ulises, por supuesto, operando. Pero hoy Darío no está, está grabando el programa educativo en Canal Encuentro, así que por supuesto lo extrañamos todos muchísimo, pero bueno, hacemos el aguante con un programa de lo intempestivo versión full pibas.
Totalmente, y es por eso que desde ya les voy a comentar nuestras vías de comunicación, así nos mandan, como siempre, lo que pedimos acá, mimos, fuerza, amor y un montón de cosas hermosas para que nos banquen a las pibas. A través de WhatsApp nos escriben al 11-3939-8888 y también a través de Facebook, Twitter e Instagram nos encuentran como arroba intempestivo. Vamos a estar prestando atención a sus mensajes, a ver todo el cariño que nos mandan y las consultas y los lo que, comentarios que nos quieran compartir acá con Luciana Peque.
Bueno, genial, Mari, gracias a todo el equipo. Y vamos a arrancar con un médico que ahora está detenido, tiene prisión domiciliaria. Bueno, no está muy distinto que todos nosotros, en realidad, ¿no? Como ha cambiado la idea de prisión domiciliaria, pero más allá de la broma, por supuesto que sí, una prisión es una prisión preventiva. Me sorprendió que la fiscal dijo, ahora entiendo por qué la gente caía, es un encantador de serpientes. Se trata de Rubén Mühlberger, que es el médico que está detenido. Básicamente lo que pasó es que estaba diciendo, de hecho dijo en el programa de Moria, que tenía como un medicamento para el COVID-19, eso desató la denuncia, y tenía un cartelito en la puerta, hacía decir eso. O sea, es bastante impactante en lo que pasó en este sentido, pero cuando hicieron un allanamiento, además, no tenía permiso para funcionar como clínica, es médico, pero no tenía ahora autorización para ejercer. Hay que ser prudente con ver si hay una sentencia, cuáles son los delitos que se le van a poder probar, pero hasta ahora sí, en los allanamientos la fiscal dijo eso, y que también había medicamentos vencidos. Y bueno, ahí empieza toda una investigación. Por un lado está el tema procesal formal y lo que pasa y lo que se le acusa en relación a las cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con la vulnerabilidad en temas de salud o con la información falsa en relación al coronavirus y a posibles medicamentos que podían dar inmunidad. Y todo eso, por supuesto, Mari, es peligroso y va a estar ligado con lo que vamos a seguir contando en un día que hubo descubrimientos y avances sobre la vacuna, y en realidad el gran debate que se viene, que va a ser hoy un poco lo central que te voy a contar en Clavada de Noticias, que es el debate sobre la democratización de la medicina, ¿no? No somos todos iguales para morirnos, pero tampoco todos iguales para curarnos o para no enfermarnos. Pero justamente a partir del miedo hay gente como Mühlberger que aprovechaba para decir eso. A mí me impactó mucho que la presidenta, para mí de facto, pero de mínima en transición, Janet Arice de Bolivia, usó una tarjeta que supuestamente es bloqueadora del COVID, que sale $15 por las redes, ¿no? Recordemos que es un gobierno que asume jurando por los santos evangelios y decía que llevaba de nuevo a los santos evangelios a la Casa de Gobierno de Bolivia después de un gobierno multicultural y con más respeto a las creencias y la cultura de los pueblos originarios, y que llega de hecho de facto y no por una transición democrática, pero la utilización de esto es muy grande. Ahora, Mulvera, hay muchos frentes que contar, pero el que te quiero contar es que el año pasado me habían invitado al programa de Marcela Tiner, que se llama Las Rubias,
sí.
Y me preguntan por un caso, uno de los muchos, de denuncias de violencia de género. Yo me empiezo a explayar y la respuesta de él fue: no fue este caso de abuso es cierto, este caso de abuso no fue cierto, bueno, a ver qué pasa, bueno, a ver qué se hace, sino, ¿sabes lo que pasa? Ustedes se van a quedar solas como las ninfas, ¿no?
No, bueno, listo, ya está.
Yo me reí, cerramos todo, Mari, yo me reí porque, a ver, es una respuesta que no me sorprendía y que lo que empecé a ver el año pasado muy claramente es que después de decir esto no es cierto, es mentira, la nueva amenaza machista, y así escribí la nota, era, bueno, cállense la boca porque si no, no las van a volver a querer. Si querés, escuchamos un poquito cómo fue esa discusión en el programa de Marcela Tiner el año pasado con el doctor Mühlberger.
El momento no es igual, la persona no es violencia de género. Ahora, por supuesto, la violencia no es la mejor salida, por eso luchamos por otras salidas mejores.
El tema de todo esto, que lo que te lleva es directamente a que el hombre del futuro y la mujer del futuro van a estar cada vez más condicionados a la autosatisfacción y soledad. Se van a juntar solamente en un gran coso, no sé, sanatorio de fertilidad. Y bueno, pero es lo que va llevando. Porque si la mujer...
Yo intento tampoco.
Eso es feminismo, no quiere.
Por favor. Eso soy muy explícita porque de hecho hacemos en una charla show, digamos, con Darío Strandhaber, que justamente mi discurso se va a eso, a que a mí no me interesa la autonomía completa ni la oda a la autosatisfacción, lo digo de una forma un poco más guarra, voy a serle sincera, pero que no es que nos encerremos cada una a autosatisfacernos, sino que vayamos hacia el lugar del encuentro, ¿no? Mi objetivo
es encontrarnos. Creo que van a terminar como las ninfas, que son esos grandes jardines, así donde están todas las mujeres esperando, pero entre ellas se...
No, porque nosotros hay algo más que para... No.
Digamos, yo creo que hay dos cosas.
Ahí está, tienes razón, me dicen, ¿ves? No. ¿Te das cuenta?
Eso es lo que te digo.
Somos bastante más inteligentes las mujeres para terminar.
Es maravilloso que tengan ustedes.
Bueno, imagínate que estaba Adriana Constantini y Marcela Tiner refutándolos como si fueran la barra brava, que no son, digamos, que son mujeres como, a mí me cambian porque escuchan, digamos, pero que no, justamente no vienen precisamente del feminismo, sino absolutamente de un palo contrario, ¿no? Pero que estaban horrorizadas, ¿no? Y Mühlberger buscaba complicidad entre los técnicos de televisión. A veces hay algunos muy amables y a veces hay algunos muy machistas, que ya los conocemos por laburar ahí, que le decían, sí, ¿sabés qué? Cállate vos, cállate, porque ¿sabés qué? Si no te gusta conmigo, entonces no te va a dar nadie. Ese Mari... Es el foco de lo que decía Mühlberger y es algo muy peligroso. Yo, por supuesto, aludí a la charla con Darío, así que la llevé al quilombo con Mühlberger sin preguntarle, ahora me doy cuenta. Cuando se entere Dari de que lo metí en este quilombo. Hablaba, por supuesto, de que la idea no era la paja, pero es un argumento central muy jodido, porque no es solamente una discusión, no estábamos discutiendo sobre relaciones afectivas, sino era la forma de contestar ¿por qué las mujeres no teníamos que denunciar abuso sexual? No tenemos que denunciar abusos sexuales porque nos vamos a quedar solas como ninfas en el paraíso, ¿no? Y ayer, más allá de que venía siguiendo lo que pasaba con Mühlberger desde el punto de vista de la salud, en el testimonio de Juan Roca Bruna, que tuvo también muchas críticas, ahí por supuesto habrás estado chusmeando en las redes, en Twitter, a Jorge Rial por llevarlo, pero sí me llama la atención que Juan Roca Bruna cuenta escenas que a veces los varones denuncian como acoso, a veces quedan más veladas, pero de tocarle la mano, decirle que lo tenía que leer y admirar, son muy parecidas a situaciones de incomodidad y acoso que de hecho el movimiento feminista viene denunciando que no tienen que naturalizarse. Si querés, Mari, escuchamos un poquito de lo que decía Juan Roca Bruna ayer.
No, sí, o sea, yo le veo los hilos a la gente. Enseguida me di cuenta que era un hablador, que era un encantador de serpientes.
Ajá.
porque primero que en la entrevista de trabajo, o sea, no sé si viene al caso eso, pero fue rara ya la entrevista. Cuando me siento en su consultorio es...
viene al caso, viene al caso.
Él.
Claro, me pide la mano.
Él te pide la mano.
Claro, me pide la mano, me lee la mano, me dice que soy un rey sin corona, no sé.
Oh, bueno.
Y me empieza a decir lo que te conté al principio, sí. ¿No? No solamente como jactándose de sus libros y sino ya directamente una cuestión, como una indirecta de que cuando vos amás a alguien tenés que admirarlo, vos tenés que leer mis libros, ¿entendés? Como...
Error.
Como sí, enseguida este juego que yo conozco perfectamente porque no es la primera vez que...
Pero vos que estás hablando de una de seducción.
Claro, o sea, todo un plan.
Bueno, increíble. La verdad es que esto sí ya me sorprendió, más allá de que hay niveles y niveles de incidencia, de incomodidad, de acoso, de abuso, de muchas palabras que le podemos poner a esto. Bueno, a ver, vos decís, ¿por qué alguien saltaba en contra de la denuncia masiva de abusos sexuales, de la denuncia de violencia de género? Bueno, porque hay algo en lo que estaba interpelando a un uso, por lo menos, del poder, de las maniobras, de este encantamiento de serpientes que se puede llamar de maneras más veladas, pero que también tiene un trasfondo de esta incomodidad, ¿no? Y además... Esto, Mari, que también en Deconstruir el Amor con Darío, que ojalá que vuelva, y bueno, fue tan hermoso en el Conex, lo hemos contado y lo hemos puesto en escena, porque es el argumento central de no denuncien más abusos, que se van a quedar solas. Y hay un gran tema que lo consagra, quiero que lo escuches un poquito nada más, que es ¿Qué vas a hacer? De Ricardo Montaner. Mira lo que dice, está en línea con lo de las ninfas del paraíso.
Si ya no hay mañana, si te quedas sola, ¿qué vas a hacer ahora? Después de abrir la herida, ¿qué va a pasar después cuando se vaya el tren y no haya más salida? Dime ahora pa' qué nos sirve darnos besos invisibles. Un amor así imposible, ¿pa' qué nos sirve? ¿Qué nos sirve? ¿Qué vas a hacer?
¿Qué vas a cuando hacer, los libros se te va del tren?
Sí.
Espera, que hay una parte muy linda, te la voy a pedir, Pablo, porque es mi parte favorita. Por favor, no me dejes sin Montaner diciendo qué vas a hacer cuando no te ladre ni el perro, porque me muero. Es todo lo que quiero escuchar.
Cuando ni el perro esté esperando afuera, ¿qué vas a hacer? Prender la luz, más humo y más dolor en este cuarto gris.
Yo la voy contando hasta que llega la parte del perro. Que Marín, que parezcan pavadas, es la balada que es. Vos ahora sos joven, pero quédate con el chabón que no te gusta, que te incomoda, que no hace un carajo en la casa, que vos te estás cargando la cuarentena doméstica trapeando la lavandina, que te cuernea si es que no tienen una pareja abierta y eso está charlado, que te humilla, quédate ahí porque se te va a pesar el tren. Y lo que termina diciendo Montaner es, no vas a tener ni un perro que te ladre, ¿no? Que además, mi sapiencia en culebrones latinoamericanos y españoles... me hizo conocer que, por ejemplo, el personaje de Conejo en La Reina del Sur, tal vez no entiendan de qué estoy hablando, pero esto es importante, dice, no tengo ni perro que me ladre. O sea, es una frase que quiere decir estoy sola y que Montaner la toma. Y esta amenaza, por supuesto, para muchas mujeres, que lo que no querés es que te abusen, que te toque quien no querés, que te joda quien no te gusta, que te intimide quien te pone incómoda, pero que sí querés con quien te guste, o que no es que... no aceptes la violencia sexual, es que no aceptes sexo, porque esa es la raíz, que el sexo es deseado, es consentido, y no era más un deseo unívoco de los varones que avanzaban. Pero la amenaza es esa, es te vas a quedar sola, ¿no? Y eso me parece absolutamente, por un lado, tremendo, y por el otro lado, que sí es el nuevo argumento al que poder atacar y frenar. Y por otro lado, María, algo que también me parece muy interesante es entender cómo el feminismo en sus diversas formas no ayuda solo a las mujeres, sino que también que desempolvó muchos abusos a varones gay, heterosexuales, no importa ni su identidad, ni su sexualidad, ni sus deseos, pero que sí es algo que también ha liberado la palabra en muchos varones. En el caso de Juan Roca Bruna, por ejemplo, que ayer fue a hablar, ves manejos que si a una mujer le, viste, ya una recepcionista le tomarían la mano y le dicen vos me tenés que admirar, ya nos parecería por supuesto acoso, y que eso también vale para un pibe. Y un caso que también me impactó es una nota que hace Mariana Fernández Camacho en Infobae, en donde ella cuenta que estuvo detenido, y yo lo vi, un profesor, justamente por abuso sexual de un menor, y alumnos de él, que ya habían pasado más de 30 años, se dieron cuenta que ese mismo profesor también les había hecho situaciones que eran abusivas, que no llegaban a la penetración o al acceso carnal, pero que vistas hoy, llegaron a una decisión judicial y que antes habían estado naturalizadas y se cuentan distintos testimonios. Pero esto que habla, que es justamente mucho de lo que me interesa, ¿no? Por ejemplo, Martín tiene 39 años, vio las fotos en los diarios y dijo, es él, no es joda, y es tremendo. Miren con lo que estuvimos, que le decía a sus otros compañeros a raíz de una nota que salió el 5 de mayo en donde Adrián Robeck, que es docente, se lo veía en la cama con un nene de 14 años y que ese Robeck siempre lo llamaban chiclo, chicludo, piripipí, bueno, ¿no? Y que esas cosas sí obviamente caen la ficha ahora.
Total, qué importante, ¿no? Como cuando pasan estas cosas y cuando se denuncia y aparecen casos anteriores, ¿no? Como la importancia también de esas situaciones y cómo ayudan a nada, poner en evidencia cosas que quizás en su momento estaban naturalizadas y un montón de personas que lo sufrieron no se daban cuenta y ahora, pasando el tiempo con el testimonio de alguien más, pueden ver que no están solos, solas, soles, y que además hay alguien que los puede también entender, ¿no? Y denunciar. Así que,
por buenísimo. Por supuesto. Siempre también, por supuesto, hay distintos niveles de graduaciones de lo que podemos resignificar, revivir, ¿no? Que no es todo lo mismo, también es muy importante decirlo y aclararlo, pero también como esto no es solo para las mujeres, sino que también permite y abre puertas para los varones, y también eso, ¿no? Lo que es importante entender de esa idea de que ustedes se van a quedar solas en el paraíso, que la idea justamente no es quedarnos como ninfas solas, sino ir hacia un encuentro, ¿no? En donde la revisión de las conductas no lleve al desencuentro absoluto, sino al encuentro, porque ese es uno de los argumentos centrales justamente de los que quieren defender que las mujeres nos volvamos a callar.
Clarísimo, Lu. ¿Te parece que nos vayamos a escuchar un tema y volvemos con Clavada de Noticias?
Dale, perfecto.
Nos vamos escuchando a una de mis novias, a Marina Bertoldi, haciendo Racat. Quiero verte entre mis sábanas.
Activar.
Deconstruir.
Pensar.
93.7 Nacional Rock.
El coronavirus produce una enfermedad respiratoria leve, que solo en algunos casos puede complicarse. Se transmite por vía respiratoria cuando el contacto es cercano. Para evitar el contagio hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo al toser o estornudar, lavarse las manos, usar alcohol en gel y mantener ventilados todos los ambientes. Ante cualquier duda, es importante no automedicarse y consultar al centro de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Pensar lo que decimos es decir lo que pensamos. Pensamos. Nacional Rock.
Nacional Rock. En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
Recién escuché, y esta es la tecnología Zoom, que creo que mataron.
Yo estoy muriendo, pero de risa, porque ay, qué lindo que sentir explotar a un compañero.
Camisa tiene algo que acotar, es el momento.
Estoy sano, recomiendo no salir a pasear con la luna sin la escafandra correspondiente, porque el riesgo de que te explote la cabeza es alto, como ya lo vimos en El Vengador del Futuro.
Ya lo saben, información que nadie necesita.
Estamos en la luna.
Lunes a jueves, de 21 a 0.
Tranquilando. Y Grisel D'Angelo.
El 93.7 Nacional Rock.
Que salga la luna. De 11 a 13.
Lo intempestivo.
Nacional Rock.
Hola chicas, buen día, ¿cómo va? Solo les quiero decir que las descubrí con la pandemia. Descubrí el programa con la pandemia. Como soy curiosa, las empecé a seguir. Y les quiero decir que las respeto. Las respeto mucho. A Darío también, obviamente. Pero es eso. Decirle que tienen todo mi respeto. Un beso grande.
Bueno, qué lindo me...
¡Qué lindo! Me encanta eso. Queremos tu respeto.
Sí, total. Medio culebrón, ¿no? Queremos tu respeto. Pero sí, re hermoso. Bueno, habilitado el WhatsApp para que nos manden audios así y otros también hermosos. 11-39-39-8888. Acá mensajean a las pibas que les vamos a estar leyendo y respondiendo. Pero ahora entramos a clavada de noticias.
Dale, entramos a clavada de noticias y vamos a ver las preguntas que quedan afuera, ¿no? Las pavaditas que no preguntan los periodistas. Pedro Can, el infectólogo, asesor también del gobierno frente a la crisis del coronavirus, tuvo que decir, para, que quiero decir una cosita más. Vamos a escuchar lo que pasó en el programa de Luis Novarecio.
Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Dejamos un saludo, ¿eh?
Sí, gracias a usted, Luis, y déjeme decirle que hoy es un día de fiesta para todos nosotros porque el lanzamiento del nuevo kit diagnóstico que prueba no solamente importante por la rapidez del test, que en menos de 2 horas nos va a permitir dar resultados, una técnica que tiene la misma sensibilidad o mejor que la PCR convencional, hecho en la Argentina por científicos argentinos, aquellos científicos que alguna vez alguien nos mandó a lavar los platos o que le decían que eran ñoquis del CONICET, bueno, esos son los científicos que están desarrollando este estudio. Sin entonces duda. En medio de tanta mala noticia es una excelente noticia.
Tiene toda la razón y me alegra mucho que haya hecho el reconocimiento. Gracias, Doque.
Gracias a usted.
Que siga usted bien. El doctor Pedro Can, la verdad que es una gran noticia la de hoy, de este test rápido, efectivo, que hacen los científicos argentinos.
Tremendo. Por las redes,
supuesto, se dio el anuncio de...
Perdón.
No, Mari, por favor, decí.
No, que yo vi, que estuve mirando en redes cómo también mostraban la misma falta, ¿no? En Clarín y en un par de diarios de esa línea en la que contaban lo que pasó y el descubrimiento, no sé qué, pero en ningún momento aparecía la palabra CONICET, ni aunque agarre letras de palabras distintas y la arme, ¿viste? Como algo de nada, horrible, un nefasto, no sé, a mí me da mucha bronca esas cosas.
Bueno, esta necesidad de Pedro Can, de él contar frente a una entrevista periodística, que era el día que se había desarrollado y presentado el test rápido, es muy simbólica de muchas cosas, María. En principio, porque la primera gran crítica a la Argentina frente a las cifras del coronavirus, que siguen siendo pero muy, muy diferentes a la del resto del mundo, y Mari, venimos diciendo desde el primer día que nos teníamos que comparar, que teníamos que hacer la mirada junto con Brasil. Brasil hoy es el tercer país más infectado del mundo. ¿Por qué es tan importante, Mari? Lo venimos diciendo porque está acompañado de la crisis política totalmente autoritaria de Brasil, pero además porque decían, bueno, en Latinoamérica no va a pasar lo que pasó en Europa por el clima, por las razones genéticas, no, porque el virus vino debilitado, por mil hipótesis que por supuesto podés tener frente a una situación novedosa que podría haber llegado de otra manera a América Latina. No es cierto, porque Brasil ya tiene más de 16.000 muertos y es el tercer país en el mundo con más cantidad de infectados. E incluso en las redes se cuenta cómo quienes van a intentar detectar, o sea, hacer eso, hacer test, aunque no sean rápidos y sean lentos, en los distintos lugares, son... buscados, reprimidos por la policía de Bolsonaro, digamos, ¿entendés? Entonces, mira la diferencia entre decir, hagamos un test rápido y no lo hagamos. Hoy en la Argentina hay en total 384 muertos por COVID-19 y un total de 8.371 personas infectadas. Estas son las cifras de hoy. La diferencia con Brasil realmente es abismal, de 16.000 muertos, pero además la primera gran crítica de la derecha es que en la Argentina se testeaba poco. Para mí es cierto y es mejor testear más porque podés prevenir más, más contagios que en una cuarentena tan flexibilizada como hasta ahora. Eso es importante. El desarrollo científico es central, pero quedaba muy, muy afuera de los medios. Y esto, más allá del test, todos los desarrollos científicos son importantes porque claramente la discusión que se viene, Mari, es ¿qué va a pasar? O sea, ahora lo que decimos es, ¿hay una nueva normalidad? ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que se descubra la vacuna. Y cuando se descubra la vacuna, ¿quién la va a descubrir? Por supuesto, ¿cuáles? Hay un montón de científicos desarrollando vacunas en todos lados, pero ¿cómo se va a repartir? Por ejemplo, hay una investigación del CONICET sobre lo que pasó con la fiebre amarilla en la Argentina, que ya había vacuna en Estados Unidos, llegó un año después. Bueno, que hoy no nos imaginamos un escenario en donde llegue un año después a América Latina o Argentina, pero nos imaginamos un escenario de un capitalismo de farmacéuticas feroz, ¿no? Sí. Entonces, y en este sentido, no es que este vaya a ser el desarrollo que necesariamente sea el que finalmente dé resultados, porque hay que tener cuidado con esta información, pero sí ayer la empresa Moderna, que es de Estados Unidos, dijo que la primera vacuna experimental contra COVID-19 ensayada en humanos, desarrollada en tiempo récord por esta empresa estadounidense, mostró ser segura y bien tolerada en general en una primera prueba con 45 voluntarios sanos. Esto lo anunció la compañía, por supuesto, y que el prototipo generado en los 8 primeros participantes niveles de anticuerpos neutralizantes, o sea que las defensas del organismo que se unen al virus y bloquean su capacidad de infectar las células, similares o mayores que los de la sangre de los pacientes que ya han superado la enfermedad, ¿no? Entonces es como si ya te volvieras inmune. Por supuesto, hay que ver si estos ensayos continúan, se aprueban y realmente son efectivos. Pero sí es un signo que nos permite empezar a discutir qué va a pasar con la vacuna. Bueno, escuchemos qué dijo ayer Pedro Simón, un infectólogo español que es coordinador de emergencias de sanidad en España, sobre que esto, que cuando haya vacuna tendría que ser de uso público. O sea, farmacéuticas no quieren hacer negocio con esto.
A mí me gustaría que todas las vacunas fueran un bien público, no solo esta. Yo creo que tenemos un sistema nacional de salud en España que garantiza la vacunación de toda nuestra población de los patógenos o de los antígenos, los virus o las bacterias que son de importancia en salud pública. Y eso es un beneficio muy importante que provee nuestro Sistema Nacional de Salud a toda la población. Esto no es así en todos los países. Conseguir que todas las vacunas de interés en salud pública, que son una decisión personal ponérsela o no, porque en cuestión de riesgos, en cuestión de impacto poblacional, pueda no ser de interés para la salud pública, aunque a título individual pueden serlo, cada uno decidirá. Pero aquellas que se consideran de interés a nivel poblacional, yo creo que un objetivo sería que fueran de salud pública, que fueran un bien nacional y que por lo tanto, ya que es un mercado, digamos, no conozco muy bien los términos económicos, mercado cautivo, quizás un mercado que vamos a vacunar sí o sí, por lo tanto el mercado para las empresas que producen las vacunas va a estar asegurado, sí que creo que al mismo tiempo también podemos tener una cierta capacidad para garantizar que todos esos productos que tienen un mercado garantizado por los estados pues obviamente se produzcan y se les dé acceso a toda la población que lo necesite.
Bueno, esto era lo que decía Pedro Simón, que es el coordinador de emergencias de sanidad en España. Te cuento, Mari, algunos datos de Oxfam, que es una ONG internacional que justamente está empezando a trabajar. Hay que empezar a abrir el paraguas de vacunas para todos, ¿no? Antes de que la vacuna la descubra, que Trump diga todas para nosotros, que lleguen muy tarde y que lleguen carísimas. Bueno, vacunar a la mitad más pobre de la humanidad, 3.700 millones de personas contra el coronavirus, podría costar menos de lo que las 10 mayores compañías farmacéuticas ganan en 4 meses. O sea, vos le podrías decir a la farmacéutica, ¿viste como alguien había dicho alguna vez, dejen de robar por 2 años? Bueno, una frase muy mala de Luis Barrio Nuevo, pero a las farmacéuticas, dejen de ganar por 4 meses, que hay una frase de Alberto que fue contra Techint, que fue, no es que van a perder para siempre, dejen de ganar por un tiempo, bueno, dejen de ganar por 4 meses y se podría vacunar a la mitad de la población más pobre del planeta. Oxfam está instando a los gobiernos y a las compañías farmacéuticas a que garanticen que las vacunas, que las pruebas y que los tratamientos contra el coronavirus estarán libres de patentes y se distribuirán equitativamente a todas las naciones y personas. Por supuesto, el lobby farmacéutico, olvídate que baje la cabeza y que diga ok, no, pero por eso mismo es importante instalar esto. Y también, más allá de que el test es una cosa, pero instalar también el desarrollo científico nacional es tan importante en este sentido. Y la Fundación Gates, siempre se dice que Bill Gates como que vio lo de la pandemia, como si fuera Nostradamus. Sí. Bueno, es que no era Nostradamus, es que se venían generando epidemias de enfermedades que saltan de animales a seres humanos, pero la Fundación Gates estimó que el costo de la adquisición y distribución de una vacuna segura y eficaz a las personas más pobres del mundo es de 25.000 millones de dólares. Y el año pasado, las 10 principales compañías farmacéuticas obtuvieron 89.000 millones de dólares de beneficios, un promedio de poco menos de 30.000 millones de dólares cada 4 meses. O sea, que generar, si se termina de comprobar que las vacunas son eficaces, una vacuna eficaz para toda la población significaría, si se da de forma gratuita y sin patentes, solo 4 meses de no ganancias para las farmacéuticas.
Espectacular, o sea, clarísimo. Hay que ver cómo, qué pasa, ¿no? Porque estamos acá especulando, después viene la realidad, nos lleva puestos y nos hace mierda.
Totalmente, nos lleva puestos. Pero el gran debate que se viene, María, al que hay que empezar a dar, y también en Argentina, con las compañías farmacéuticas y con el desarrollo científico, es con la vacuna y qué va a pasar con las patentes. Sin duda, para ir adelantándonos por lo menos a los debates, el debate que se viene es este. Y en la Argentina tenemos ley de paridad de género. ¡Yupi! Pero después no se cumple. Malísimo. Oh. Pulgar abajo. Bueno, vamos a escuchar un audio de Cristina Álvarez Rodríguez, una diputada, además la sobrina, nieta de Evita, una diputada realmente muy, pero muy valiosa, que acaba de presentar un proyecto de ley para que la ley de paridad se pueda cumplir en serio y se pueda leer despejada la letra chica que hace que después no se cumpla.
La igualdad no es un capricho ni una opción o una alternativa, es un mandato constitucional. En el artículo 37, la Constitución Nacional dice que la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para acceder a cargos electivos o partidarios hay que promoverla y que hay que hacer acciones positivas para eso. Por eso en 2017... construimos una ley que fue la ley de paridad, la 27412, y cuando se empezó a implementar notamos que había problemas con los reemplazos en esa ley y hubo muchas judicializaciones. Y es por esto que con diputades de todos los bloques, integrantes del Congreso de la Nación, presentamos este nuevo proyecto que corrige, por un lado, que hasta que sea efectivo el 50% de mujeres y 50% de varones, ingresarán mujeres en los reemplazos de las vacancias que se produzcan. Hoy la Cámara está con 43% de mujeres y 50% de varones, y en el caso del bloque del Frente de Todos, hemos logrado, con la asunción de Claudia Bernaza, la paridad de 50-50.
Bueno, vamos por paridad sin letra chica y este es el proyecto que se presentaba. Y por supuesto, seguimos y vamos a seguir siempre para que haya justicia por Ramona, sin duda el caso más emblemático de la injusticia sobre el coronavirus y el Estado que no la escuchó. Primero vamos a escuchar un informe que realmente es muy emocionante, lo publicó La Garganta Poderosa y pone la piel de gallina, y es a Marcelo Slotoviazda, sabemos que es el periodista y economista fallecido el año pasado, que además de hecho cuando murió pidió que no le lleven flores sino que hagan donaciones para La Garganta Poderosa, fueron sus hijas a llevar esos alimentos, se me pone la piel de gallina, y él había ido, incluso se lo ve deteriorado por su enfermedad, a uno de los comedores el año pasado, y estaba Ramona, y es increíble, pero tuvieron una conversación sobre el aumento de precios, las dificultades para comer, para comprar alimentos, entre Marcelo Slotoviazda y Ramona el año pasado. Vamos a escuchar este audio.
Acá en la cocina, y acá vemos mucha actividad. Vamos a empezar hablando con la que hace las compras, que sos vos. ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal?
¿Te llamás?
Ramona.
Ramona, contame cómo es eso de hacer las compras para comedores comunitarios en esta situación.
Es todos los días un arduo trabajo de buscar precios, recorrer supermercados, ir al mercado central, y es buscar, conseguir los precios para poder solventar esta situación que estamos viviendo.
¿Está subiendo todo, todo, todo y mucho?
Todo está carísimo, está totalmente incomprable. No, si no vamos súper por súper buscando precios, es imposible llegar a comprar todo lo que nos hace falta para estar acá.
Qué fuerte.
Bueno, la verdad que es muy, pero muy fuerte escucharlo, pero además, justamente cuando Marcelo Slotoviazda le dice, bueno, vos sos la que comprás, ¿no? Es eso, es el empoderamiento de las mujeres populares que antes eran las que compraban, las que revolvían las ollas populares, las que han sacado adelante todas las crisis, las que ahora como Ramona eran personas vulnerables por su enfermedad, Ramona era insulino dependiente, las que abrieron la canilla, hicieron un video llamando a las autoridades del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a arreglar el problema del agua en medio de la crisis sanitaria, no la escucharon y sin lugar a dudas es una de las muertes más dolorosas y emblemáticas de el nivel de incidencia de las mujeres populares en la Argentina y después de poner el cuerpo, y también de cómo quedaron huérfanos sus hijos y su familia con más de 7 personas. Hubo cosas que realmente no se pueden llamar de otra manera que una canallada increíble. La pasamos porque realmente merecen el repudio que en medio del dolor de sus familiares, de La Garganta Poderosa, se hayan podido decir estas cosas. En el programa de Luis Majul, Federico Andajasi fue capaz de decir algo así.
¿Por qué insistís vos con que le quieren poner etiqueta porteño al virus, Federico? ¿En qué te basás?
Porque está muy claro. De alguna forma, Máximo Kirchner...
¿Vos volvés a decir que la persona que murió en la Villa 31, Ramona... ¿Cómo
se llama? Sí, se llama Ramona Medina.
Ramona Medina.
Ramona Medina.
¿Por qué decís que la quieren convertir en Maldonado? ¿No es demasiado eso?
Porque ya lo están haciendo, Luis. Porque ya lo están haciendo.
¿En dónde
ya
lo están haciendo?
En las redes sociales. En las redes sociales.
Matando a los nuestros.
Sí, están matando a los nuestros.
A ver, perdón. Pero están matándolo, ¿no? Es como que... No, es medio perverso eso, ¿no?
Bueno, pero no lo decimos
porque sí
nosotros.
Que está, es como si fueras con un revólver que tiene un balín de COVID-19.
A ver,
no puede ser eso. ¿Quién lo dice? No puede ser. No lo dice ningún dirigente importante, ¿o sí?
Bueno, se empieza por las redes sociales. Quiero decir, vos sabés cómo se construyen estas... Vos sabés cómo se empezó a construir el caso Maldonado. Se empezó a construir desde abajo, digamos. Hasta que salieron a hablar los dirigentes pasó mucho tiempo. Pero se está construyendo en ese sentido, Luis.
Pero si Horacio Rodríguez Larreta se saca foto con... están con el presidente.
Bueno, yo quiero pensar que Horacio Rodríguez Larreta es lo suficientemente inteligente para darse cuenta que lo están cercando. Por una parte lo palmean y por otra parte le dan rebencazos. Claramente lo quieren cercar, lo quieren sitiar y le quieren restar poder y sobre todo proyección política.
Estaba pensando exactamente dónde lo había leído, urgente. Nos mataron a Ramona.
¿Quién dijo eso?
Bueno, es la gente de Garganta Profunda, ¿no?
De Garganta Poderosa.
Poderosa, ¿qué estoy diciendo?
No hay problema,
Sí, ahora esto...
Bueno, no te preocupes, vamos.
Menos mal que no está 678.
No hay problema.
Atragantado de
bronca, no hay problema.
Dolor e impotencia.
¡Ay, Dios!
Bueno, la que está hablando es María Julia Oliván. Más allá de eso, si los protagonistas, Nacho Levy, ayer en la entrevista con Ernesto Tenenbaum, Radio Con Voz, estaba realmente conmovido y doblado del dolor de que La Garganta Poderosa no había hecho ni un comunicado y estaban saliendo a decir nos quieren inventar un Santiago Maldonado. Por supuesto que la responsabilidad política es del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que esto además es una alerta para el gobierno de la ciudad y para el gobierno nacional sobre las condiciones en las que tienen que estar los barrios populares frente a esta situación y también para pensar en toda la sociedad que cuando el virus se expande no tenemos las condiciones de otros países, de Suecia, por decirlo claramente, frente a un modelo que se mostró como una alternativa porque en los barrios populares se sufre más. Pero además, por supuesto, hay una responsabilidad estatal frente a una muerte advertida de una persona que formaba parte de un grupo vulnerable por ser insulino dependiente, pero que no tiene ni siquiera la edad de los grupos vulnerables y que siempre vamos a pedir justicia por Ramona. Eso no nos lo vamos a callar.
Muy bien, Lula, muy claro todo. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Escuchando a Eruca Sativa haciendo Nada Salvaje y volvemos con más Lo Intempestivo. 11-3939-8888, nuestro WhatsApp. Sigue Lo Intempestivo.
We'll be right back.
Bien, estamos al aire, seguimos con lo intempestivo, están llegando mensajes, hay enredades, acá por Facebook, no, por Instagram creo, nos dice Giselle Viré, vamos a las pi hoy, mimos, afectos y caricias significativas desde la fase 3, digo desde Córdoba, las quiero, acá fume, esperando por su invitada. Bueno, saludos a la fase 3.
Me gusta saludos que se... a la fase 3. Gran invitada de la fase 3 tenemos hoy. De la fase 3 a la fase 2. ¿Cómo no? ¿Cómo ganó la fase 3? ¿No? Aguante Córdoba y por supuesto toda la provincia.
Totalmente. Después por Twitter, Mirá de Turista dice, aguante la buena energía que tienen en lo intempestivo. Bueno, muchas gracias. Ah, tengo algo para contarles que va a pasar mañana. Que se cumplen mañana 50 programas de Lo Intempestivo. No sé si sabías, Luciana Fecker.
Llegamos. Me encanta. Lo que pasa es que yo para todo quiero torta, ¿viste? Y es un problema en este momento.
Ay, qué triste. Sí, estaríamos festejando con una gran torta riquísima. Pero bueno, podemos festejar virtualmente cada uno desde su casa con algo dulce, como eso algo sí. Similar. Y para festejar los 50 programas de Lo Intempestivo el día de mañana, nos llegó hace unos días un mensajito de la gente de Liso Cuadernos, que lo pueden buscar así en Instagram, @lisocuadernos, que nos propusieron sortear un cuaderno con la tapa de Lo Intempestivo, digamos, con la imagen de Lo Intempestivo en la tapa, muy linda, una imagen muy bella que está en nuestras redes, creo, dando vueltas. Así que mañana vamos a estar explicando bien cómo lo vamos a sortear, bajo qué consigna, y bueno, nada, vamos a dar todas las especificaciones mañana, pero ya les queríamos anticipar que para festejar nuestros 50 programas, yo pensé que, yo ya me siento como que estoy hace mucho más que 50, no sé, como que ya pasó un montón más de tiempo.
Los 50 está bien, no nos apuremos, Mari, que después te llegan los 50 de sopetón.
Totalmente. Bueno, y por otro lado, hay un poco de enredades y vamos a extenderles como consigna algo que estuvo dando vueltas ayer en las redes, que fue Trending Topic, que ya hay gente que se saturó porque está por todos lados, en Twitter, que se puso como, se armó como una movida de tuitear cómo... la comparación de cómo uno coge con cómo hace otra cosa. Por ejemplo, había tweets que es: coges cómo batís el café, coges cómo te vas los mates, coges cómo batés un penal, tirame, pues. Y así con un montón de variables, algunos muy, muy polémicos, otros con más sentido, pero los coges cómo estuvieron dando vueltas, así que les preguntamos. ¿Cómo, con qué comparan ustedes eso, no? Digo, ¿coges como qué? ¿Vos qué pensás, Luciana? ¿Con qué lo podés linkear?
El que yo conocía que era clásico es como bailás, que me parece que tiene un punto de comparación, ¿no? Después es como, bueno, demasiada ciencia, uno no hace todo igual. Pero te quiero preguntar a vos, te tiro la pelota a tu cancha, Mari, el de cómo votás, ¿cómo la ves?
Me gusta, coges como votás. De hecho, es algo...
que hay una cosa de si sos tibio, si sos apasionado, si te importan los demás, con justicia social.
Totalmente, ¿no? Como
con
que...
mezquindad.
Depende que vote, depende cómo te manifestás también con el otro cuando coges. Ay, hay
¿Vos
una
podés relación. Erotizar con alguien de derecha?
No, yo solo cojo con gente que... iba a decir solo con peronistas, que no estoy tan segura, pero por lo pronto no con liberales, hasta donde yo sé. No, con bueno, quizás tengo alguna
intención. Con bombo, pero... y con choripán es lo tuyo, Mari.
Sí, sí, con un chori también, con un choripán siempre. Pero bueno, acá Pablo nos dice, coges como armas las reuniones de Zoom. Bueno, bien, muy, muy actual.
Este es bueno. ¿Qué es? ¿Cómo sería, Pablo, con mucha gente, hablando bajito, salís muteado, mal? con la cara muteado, así, ¿viste? Como tortuga, como un papá. Energía, no, una... claro. Basta de reuniones de Zoom, Dios mío, sea algo por lo que tengo que tener. Esta es la única que sí. Después, por favor, muerte al Zoom después de la cuarentena.
No sé si ya les conté acá, pero yo ya empecé a soñar a través como de Zoom. Como que en mis sueños ahora pasan las situaciones que pasaban antes, pero a través, o sea, todos en un Zoom. Como que esta es la única posibilidad porque no, lo que está pasando, ¿no? Hoy en día, eso me empezó a perturbar un poco. Pero bueno, les invitamos a que nos manden sus versiones de Cogés Como a nuestras redes, en versión audio, si quieren, y cómo lo linkean. Bueno, por otro lado, vamos a Enredades.
Dale.
Bien. Estuvimos hablando bastante estas semanas de lo que viene siendo la situación para la televisión y el cine, ¿no? Todo el sector audiovisual del país, que está muy afectado. Paradísimo y todo lo que venía haciendo, ¿no? Por un lado, las posibles impuestos que salieron como idea desde el Inca hacia Netflix y desde el sector de la televisión también. Pero bueno, por un lado, tengo dos cosas para comentarles. Por un lado, ayer en la Casa Rosada se reunieron Marcelo Tinelli, Adrián Suar, Luis Puenzo, que es el presidente del Inca, con Santiago Cafiero y el ministro de Salud, Ginés González García. También estuvieron...
Nunca una piba anoche, no se les escapa. Ay, una mujer.
Estuvo Cecilia Todesca.
Vamos.
Bien, una de un montón, de hecho si ven la fotito van a ver que es real, lo pueden comprobar. Bueno, eso ya no es novedad para nosotras, lamentablemente, pero se reunieron para poder empezar a pensar y avanzar en un protocolo para que se puedan volver a filmar los diferentes programas de televisión y de las diferentes películas. Tinelli está muy preocupado, hace bastante viene exponiendo en redes y en diferentes programas como nada, su preocupación sobre su programa, porque por lo pronto no estaban teniendo un protocolo para poder regresar a la televisión. Entonces, bueno, se reunieron ayer para avanzar un poco con esto. No es la primera vez que se reúnen, sí estas personalidades, pero ya se vienen reuniendo bastante. Desde la Secretaría de Medios y Comunicación Pública se vienen reuniendo con los diferentes representantes de las diferentes asociaciones y sindicatos audiovisuales como SAGAI, como bueno, la Asociación de Directores Argentinos Cinematográficos y los sindicatos, el SICA, etcétera, para ver cómo volver a la televisión y a los rodajes, ¿no? Ayer, bueno, habíamos hablado un poco sobre también los diferentes protocolos o la falta de protocolos que estamos viendo en un montón de programas de televisión que continuaron y que cada vez parece que se flexibilizan también más hacia el interior de los programas. Se armó, ayer estuve un gran almuerzo mirándolo a Rial, que hablaba con sus compañeros justamente de algo que charlamos ayer, que el fin de semana repercutió mucho en redes la falta de protocolos que se veían en los programas de invitados, como el de Andy Kunesov, como bueno, el almuerzo de Mirta Legrand, que era Juanita Viale, o también el programa de Marley, que fueron a entrevistar a Lizy Tagliani a su casa, y los veíamos a todos tirándose uno arriba de otro, ¿viste? Como toda una situación muy polémica, claramente con como que lo más raro también es que se disfrazan, se ponen los trajes, los barbijos, hacen todo, ¿no? El acting de, ah, sí, estamos, no sé qué, y después terminan rompiendo todo en un segundo y decís, bueno, o sea, o lo mostrás bien o no lo muestres, no sé. Lo que proponía Rial también era, ayer hablaba y se quejaba un poco del programa Guido Casca, que viste que tienen invitados que van y hay un juego que intentan sacar un lingote de una caja, no sé si
lo... Ah, no lo tengo, estoy como vos con sorpresa y media. Contame porque vivo, soy contemporánea, pero no soy Guido Casquita. Idea con el lingote.
claramente no lo miro, o sea, veo lo que se repercute en redes, no es que me pongo a mirar. Bueno, igual miro cada cosa que Guido Cajas no se queda atrás, pero lo que...
Televisión inconfesable, entonces podemos hacer como el otro día proponía Darío.
También, cuéntenos su televisión inconfesable. Hay como un juego en el programa de Guido en el que entran personas como X, ¿no? No personalidades, e intentan sacar un lingote de que pesa muchísimo dentro de una caja, hay que hacer como una estrategia. Y lo que decía Real es que claramente entre persona y persona que la ves entrar de la calle aparte, como si nada, como si no pasara nada, sin barbijo, sin nada, y empiezan a manosear ese coso, y después viene otro y lo manosea, y así sin parar. Y esa es una de las tantas cosas, ¿no? Que recalcaba ayer Real.
Pablo dice que ese lingote está todo coronaviruseado. Yo no sé, pero viste que ahora te da asco todo. Yo creo que el lingote tendría que ser de lavandina.
Totalmente. Y de última, digo, no me parece que... Claramente me parece bien que se sigan con estos programas, pero sí algo que le rescato que decía Real, como mostrar quizás el protocolo que implementan, porque hacen un corte y vuelven y parece como, todo volvió a la normalidad y nunca vimos si alguien le tira una lavandina o no. Y no me parece mal, y en relación a lo que hablábamos ayer sobre los invitados y las faltas de cuidado que están teniendo, que de última sí, porque después todos se atajan diciendo, no, sí, cumplimos con todos los requisitos, con todos los protocolos. Bueno, no estaría mal porque, desde su lugar ¿no? como personalidades de la comunicación que están siendo observadas por un montón de personas, quizás mostrar cómo llevan a cabo esos protocolos, porque las personas después están en su casa y dicen, esta gente se está juntando a almorzar todos los domingos y cenar todos los sábados a la noche al lado de otros, y yo estoy como un forro en mi casa mirando una pared, cenando solo, ¿no? Como la, bueno, y todo lo que los sentimientos que genera eso en el sentido común de las personas, que aparte, digamos, son los programas más vistos de la televisión argentina. Así que, bueno, eso, por un lado.
Totalmente.
Me agité de la bronca.
Agite, Mari.
Por otro lado, comentarles una noticia. Yo ayer me puse a buscar en diferentes portales a ver qué estaba pasando ¿no? en lo que es el espectáculo y allegados. Y vi una noticia que la busqué en varios portales hasta que llegué a Telam y, bueno, confirmé que claramente era un lugar en el que podía confiar, que la noticia que vi en varios portales se titula de la siguiente manera: Netflix donará 40 millones de pesos para ayudar a técnicos de la industria audiovisual argentina. Y dije, ¿qué? Esto tiene que ser, es una joda, en parte una serie, ¿qué está pasando? Un guión, alguien escribió un guión, nos metieron adentro, y como que estas cosas no pasan, que va a donar 40 millones porque sí, Netflix, que es tipo la hegemonía, el capitalismo y toda la manifestación.
El único ganador de esta pandemia, vos sabés, ¿no? Las tecnológicas y Netflix, que se había juntado antes de la pandemia en casa de gobierno, que por supuesto estamos todos viendo la serie codificada, ¿no?
Totalmente. Bueno, parece que les picó el bichito solidario, de alguna manera, porque deben estar rebalsando de guita a esta altura de la pandemia ya, y... Bueno, generan lo que se llama el Fondo de Ayuda COVID-19 para la Industria Cinematográfica Audiovisual, que lo denominan como Fondo Netflix, que va a beneficiar por una única vez aproximadamente a 1.000 trabajadores de la industria con 35.000 pesos, y esta donación va a ser canalizada a través de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, que se va a encargar de repartir, o sea, de abrir la convocatoria a partir del 25 de mayo para los trabajadores y trabajadoras y, bueno, dar el subsidio este a las diferentes personas hasta que se termine la plata, ¿no?, de Netflix. Todo esto está claramente muy bien visto, digamos, le dieron el visto bueno tanto desde el Inca como desde el Ministerio de Cultura y los sindicatos de cine y televisión. Y bueno, parece que este fondo Netflix, en realidad, esta parte que nos llega es una parte de una suma más grande que, no somos el único país beneficiado, sino que se estipula que son alrededor de 30 millones de dólares los que la compañía de Netflix está donando a países como Canadá, Reino Unido, Italia, España, los Países Bajos, India, Brasil, México, Colombia, imagino que entre otros. La verdad que es algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Bueno, va a haber un comité que va a evaluar, ¿no?, a quién se le da este dinero y vas a tener en parte gente de la Academia del Cine, gente del Inca, que bueno, van a encargarse de ver quiénes son los que los solicitantes del beneficio y a quienes efectivamente les va a llegar. Parece que Netflix no puso condiciones al respecto, porque eso también es algo que suele pasar, ¿no? Como, ah, dale, te doy un montón de guita, pero...
El FMI, la industria audiovisual.
Mini FMI, claro. Por lo parecería que no. Así que es como todo muy...
Me suena, ideal. Mari, por un lado, el capitalismo curita, ¿no? Por supuesto, y que la industria audiovisual quede concentrada en una empresa monopólica extranjera, por supuesto que es malo, y por supuesto que el retroceso de la industria audiovisual argentina también, que esto no lo va a remediar. De todas maneras, frente a empresarios argentinos que se oponen al impuesto a las grandes fortunas para ayudar a un fondo COVID, que no han derramado ni han hecho ni donaciones, a ver... Prefiero el capitalismo curita que el capitalismo incurable.
Totalmente, obvio, ni hablar. Así que bueno, vamos a estar muy atentes a cómo se va evolucionando esto. Te cuento que llegaron mensajitos en este tiempo.
A ver, ¿qué dicen?
Estuvimos charlando, mucho vamos las pibas, corazón verde.
Canta.
Acá dicen, coges como bailás y como cocinás.
Ay, me copa. Yo estoy cocinando más, no puedo decir lo mismo del otro, pero me copa. Por ejemplo, cocino lento pero rico. Intento cuando cocino hacer dos platos a la vez. No sé, digo, algo. Golosa, siempre. Algo dulce, siempre.
Algo dulce y medio. Cogés como preparás el desayuno. Apa, esto va muy en relación a lo que hablábamos, creo que la semana pasada, ya no me acuerdo, la anterior. Así que. El desayuno tiene que estar incluido y si lo preparas bien es porque probablemente cogiste bien también.
Bread and breakfast. Perfecto.
Coges como cursás en la facultad, nos dicen. Interesante. No sé bien de dónde.
Mucho procrastineo, Mari.
Y mucho de último momento, ¿no? De rápido a último momento estudiar para ir a rendir, mucho de llegar tarde a veces o de estar, bueno, ahí pagando la parada. Coges como opinás de política. Bueno, va en relación a lo
estoy
que
estoy de acuerdo, soy línea dura. Pablo también. Pablo, sí. ¿Qué es? Pablo es un anti-gorila terrible. Estás con una chica que te dice: no, yo lo escucho a Majul. ¿Qué haces, Pablito? Está bien, está haciendo comentarios irreproducibles.
Acá también nos llega, coges como salís al boliche, bueno, hay de a varios, de a pocos, hasta temprano, hasta tarde, bailando con muchos o con pocos, yo no sé si tengo que, yo no salgo mucho a boliche, eso no sé si significa que no cojo o qué, pero bueno.
Como decía Capusotto, acá no se coge, ¿no?
Acá no está cogiendo nadie, estamos todos en cuarentena, o sea, los que están en pareja, bueno, ni idea, con alguien que se pueda coger, genial, si no, no. Coges como te armas un chori, dicen acá, con condimento.
Picante, con salsa criolla a la mitad.
Mariposa.
Sin pan. Criollo. Muy nacampó.
Acá dicen, jaja, como... Para mí es de a dos, lo construyo con la otra persona, de a poco y depende de ambos. Si se le pone cabeza, cuerpo y emociones, mejor. Yo diría dejar el miedo y la fobia al lado, si da, es ideal. Bueno,
muy bien.
Acá también nos mandan una imagen que acompaña al siguiente texto. Entre paciente y paciente, escuchando el intempestivo, les amo, son lo más. Y vemos acá a trabajadoras de la salud. Les mandamos a todo nuestro amor. Todo.
Todo el amor. Más que aplausos. Igual aplaudamos. Banco el aplauso.
Sí. Amor, aplausos. Y bueno, ojalá que. O sea, claramente con los aplausos, como sabemos, no se pagan los sueldos, ¿no? Pero desde acá todo nuestro reconocimiento y todo nuestro cariño. Nos vamos a una.
Ahora que tengo uno de Sofi. Mirá qué dice Sofi. Cojo como cocino, me da fiaca arrancar, pero después me embalo y sale un manjar. encantó. Y se arregla con lo que tengo también. Perfecto. Es una
muy no, ahí va. Cuarentena. Va por ahí. Arreglarse con lo que hay porque nunca está todo lo que queremos.
Creatividad, totalmente, al palo.
Mucha creatividad. Bueno, estoy buscando acá la lista de temas para poder irnos escuchando, por ejemplo, a hacia toda.
Acá hay un audio. Espérate que hay un audio de último momento sobre.
A ver.
A ver cómo cogemos.
Hola, mujeres hermosas. Cogés como te reís.
Me gusta. Me gusta.
Fuerte, mucho.
Claro, de bajito, con agudos, con graves, intermitente, una gran carcajada.
Seguido.
Claro. Bueno, ahora sí, nos vamos a la pausa, escuchando a los Rolling Stones. Pablo, ¿te parece bien? Haciendo Living in a Ghost Town y volvemos con más de Intempestivo.
Every night and dreaming of you come on creeping.
La historia abre puertas al pasado. La ciencia abre puertas hacia el futuro. Pero solo una radio permite transportarnos a otras dimensiones.
¿Qué tal? Con el hombre rutinario. Mira a la muchacha como besa su rosario.
Nacional Rock.
En Nacional Rock vamos a seguir acompañándote. Desde las autoridades nos piden una serie de requisitos que tienen que ver con cuidar y cuidarnos de la propagación del coronavirus que afecta al planeta entero. En este sentido, todos tenemos que quedarnos en casa. Notarán por estos días que Nacional Rock no está saliendo al aire con su programación habitual. Lo estamos haciendo para poder estar a disposición y poder comunicar lo útil y necesario que nos permita de alguna manera contrarrestar este momento durísimo. Quedémonos en casa para que pronto podamos volver a encontrarnos, abrazarnos, bailar y compartir. Es momento de acompañar, de aceptar las vicisitudes de la vida, pensarnos y sobre todo repensarnos. Les pedimos, seamos responsables. No estamos de vacaciones. Nos estamos cuidando. Y es por todes.
Lo intempestivo del tiempo y las formas. Lo intempestivo te vino a buscar.
Bueno, ya estamos al aire con una invitada muy especial, aclamada por el público, pedida, la gran hitaza de la cuarentena. Viene del año pasado, pero ahora en el encierro, viste que las fantasías sexuales crecen, las fantasías literarias también. Y es Camila Sosa Villada, es la autora de Las Malas. Vamos a mostrar acá el libro de cabecera. En la fase 3, que en Córdoba casi no se consigue, pero deséenlo porque ya va a llegar. Camila también es actriz, es escritora, bueno, es una tuitera, María, que hace redes, que yo todos los días digo, te pongo fab en todo, Cami, porque todo lo que decís en general me divierte, así que te sigo muchísimo. Naciste en La Falda, vivís en Córdoba, y bueno, la verdad es que sos una escritora que viene de hace mucho, que es un boom con este libro, que por supuesto va a seguir escribiendo, que no es solo el hit, pero bueno, cuando hay hit también aplaudamos que haya hit y que esto funcione y que sea un ranking, que sea un libro que esté en los rankings de los libros más vendidos. La verdad que por lo menos para mí es un golazo, ¿no?, de la lectura de la gente. Bueno, Cami, te saludamos y te invitamos también a este Transrelatos en lo intempestivo.
Bueno, muchas gracias. Pensaba recién, cuando vos decías, yo decía que lo más importante que me parecía era como mirar hacia atrás y darme, o sea, como tener la posibilidad de decirme, mira, lo hiciste todo bien, siempre lo hiciste bien. Eso es algo súper tranquilizador, es súper reconciliador también, poder mirar hacia atrás y decirte a una misma, no te decepcionaste, hiciste lo que querías, no transaste con lo que no quisiste transar, eso es muy satisfactorio.
La verdad, Cami, que sí, es hermoso, y el libro, vos alguna vez me dijiste, bueno, podrían haber sido todavía más malas, pero el libro nos lleva, Las Malas, a un montón de mundos que muchas conocimos, que muchas no entrábamos, ¿no? Sobre también la hospitalidad, la solidaridad que hubo en Córdoba, bueno, en los parques donde se ejercía el trabajo sexual, también en la ciudad de Buenos Aires, en los hospedajes, ¿no? Como en ese mundo de conventillo, de amor, y tan divertido que te sube el ánimo de solo escuchar de Las Malas, y a la vez un montón de trasfondos que por supuesto muchas no conocíamos, pero además de una manera para mí brillantemente escrita, y por algo Las Malas es el gran libro, ¿no?, del 2019, del 2020. Bueno, a mí me fascina. Contanos qué te pasa con todo lo que contaste en Las Malas y cómo le llega a la gente.
Bueno, a veces me resulta un poco preocupante el hecho de que la gente haga hincapié en que recién descubre un mundo como este ahora. Es decir, mucha gente me escribe diciéndome, hay una invasión de mosquitas chiquitas, la puta que las parió. No las puedo sacar con nada. Voy a terminar quemando los muebles para que se vayan.
Viste que además bueno, mi hija está con la misma cruzada. Absolutamente. Una de más se volvió como, yo también ayer dije, voy a quemar todo, o sea, tenemos ahora una oda a la lavandina que no teníamos antes.
Sí, bueno, te decía esto, me da la sensación de que esta devolución en torno a un libro que cuenta la historia de este grupo de travestis en particular, me parece un poco un boludeo, ¿sabes? Me da la sensación de que a veces me boludean, que están teniendo conmigo cierta condescendencia porque soy trans y porque piensan que porque soy simpática o por lo que sea, es lo único que puedo llegar a pretender de este trabajo. Y es muy doloroso que se mientan a sí mismos hasta ese punto las personas de decir que recién están descubriendo con este libro que las travestis vivimos para la mierda históricamente, ¿viste? Eso me preocupa un poco. Después, algo que digo siempre, que es lo que más me gusta de todo es que me entre guita, que me entre dinero. ¿Viste la Dorothy Parker? La Dorothy Parker tiene un poema que dice así, a mí lo único que me interesa es hacer montañas de dinero. Bueno, la verdad que ha sido un golazo el poder contar con un dinero que me merecía, poder contar con un modo de estar en el mundo y sobre todo ahora en cuarentena, que si yo no hubiera tenido la entrada de las malas, realmente hubiera sido un grave problema para mí, porque hasta hace muy poco tiempo vivía muy al día. Entonces, no puedo no pensar en que me lo merezco.
Pero por supuesto, ¿no? De hecho, ayer puteabas en Twitter porque por un tema con la telefónica que había llegado, bueno, a pagarlo como vivimos un montón de laburantes. Y yo creo también que en la demonización del los feminismos, de la diversidad sexual, está ahora ganan dinero. Obvio, si es lo que siempre quisimos y ahora quieren ser cogidas o desear, obvio, si es lo que siempre dijimos, ¿no? Y recién, antes de entrar en la entrevista, me decías una frase muy hermosa de Perlonger sobre el deseo, que te la pido porque es imperdible como todo lo que decís.
Ay, bueno, es que no la sé de memoria, pero él decía algo así, no queremos que nos persigan, no queremos que nos eduquen, no queremos que nos estudien, no queremos que nos analicen, no queremos que, algo así como que nos tengan pena, lo que queremos es que nos deseen. Y la vuelta del chisme que hay alrededor de eso es que él en realidad había escrito lo que queremos es que nos cojan.
Claro.
Y después lo cambió a que nos deseen. Que es, bueno, la batalla, digamos, la batalla de todo feminismo, de todo activismo, es poder transformar el mundo en el campo del deseo, en que nos volvamos absolutamente deseables. Bueno, así que me parece que está muy bien.
Bueno, a mí me encanta eso que decís, Cami, porque además me parece justamente que lo que se intenta decir después de decir cállense los abusos sexuales o las denuncias sobre las vulnerabilidades y la represión policial, la violencia contra la comunidad trans, es decir, bueno, ahora no son deseables, ¿no? Y hay unos tweets tuyos, si alguien cree que tu escritura termina en las malas, solo basta con leerte en las redes para saber que no, porque es una delicia día tras día. Ayer, por ejemplo, le cuento a la gente, tuiteaste sobre esta consigna que también la estamos haciendo en el programa, de coges como, en torno a coges como haces tal cosa, la Duraz decía, se desea como se escribe, siempre, y después pusiste una zorra vanidosa, eso soy.
Es muy bonita esa frase, es muy bonita esa frase, sí. Muy bonita. Mira, no sé si está en un libro de entrevistas que se llama El Último Oficio, que es todo de entrevistas en torno a sus libros, muy bonito, gordo además, recopila entrevistas que le hicieron a ella desde 1960 hasta antes de morir, con el éxito del amante, con el premio Goncourt, que además se ganó por el amante. Entonces es muy interesante ver cómo ella además va refutándose a sí misma a lo largo de los años y cómo hay cosas en las que no se refuta, sino que profundiza, como en el tema del deseo, que es algo que ella ha dicho siempre, digamos.
Completamente, ¿no? La gran escritora que abre la palabra de esta manera tan mágica sobre el deseo feminizado. Una frase que vos tenías, acá la tengo en las malas, sobre dinero y deseo, que bueno, que está buenísima, es la tía Encarna, que para quienes no saben se puede spoilear un poco, es como la gran hada madrina, ¿no? De esa comunidad travesti en Córdoba, pero acá dice, la tía Encarna nos decía que lo menos importante del mundo era el pene de los hombres, que nosotras teníamos el nuestro propio entre las piernas y bien podíamos agarrarnos de él cuando atravesáramos momentos de carne débil, que había que trabajar para nosotras, no para pagarle ningún caprichito al chongo, y que cuando nos acostáramos con un garrón, así le decíamos a los que nos cogíamos por gusto y no por dinero, le hiciéramos pagar de alguna manera por nuestro cuerpo. Bueno, deseo y dinero en lecciones básicas, ¿no?
Sí, además, mira, eso es algo que siempre dicen las trabas de mi generación y las que eran incluso un poco más grandes que yo, que era que te tenías que quedar con algo. El Franco Rivero tiene un poema muy bonito que dice, bueno, el amor siempre es así, alguien se queda dando y alguien se va llevándose, alguien se va llevándose algo, ¿no? Lo que pasa es que parece ser que siempre somos nosotras las que tenemos que dar y siempre son los tipos los que vienen con esa cultura de expropiación, de fracking, sobre nuestros cuerpos, sobre la novedad travesti, es decir, en el sentido de querer descubrir estas minas con pito, que parecía una cosa rarísima, pito, teta, era todo lo que los tipos querían, pero siempre se llevaban todo. Entonces, haber aprendido eso de estas minas me parecía súper valioso, además de poder transmitirlo. Te van a tratar como una puta que te pague. Los clientes. Pero además, ¿sabes qué? No son los clientes. Ese es el tema. Son los tipos que te buscan amorosamente y no se bancan desearte, no se bancan que les guste. Entonces lo que hacen es primero hacerte daño y después llevarse todo lo que pueden. Bueno, que paguen.
Exacto, ¿no? Y eso a veces, por supuesto, se ve, poniéndonos más seria, en el odio, ¿no? Que se ve en los crímenes, en los travesticidios, en los transfemicidios, pero también se ve en relaciones amorosas o sexuales, donde ves esa palabra que acabas de decir, me parece tan clave, ¿no? El fracking, de necesitar sacar lo que quieren, pero no poder dar, ¿no? En las relaciones amorosas, aun cuando parecen más libertarias.
No, es algo más difícil de desentrañar. Pero además está dado por sentado, la educación ha sido así, para que ellos crean que ellos no tienen que poner nada, que ellos no tienen que dar nada, que somos nosotras las que nos estamos peleando por conseguir un buen partido, por conseguir un buen marido, por conseguir un... ¿Viste? Pero es una cosa de ellos.
¿Cómo se va a hacer? Totalmente, de mala educación, qué frase con clase, Camila, qué mala educación que tienen, ¿no? Que se reeduquen y que se la ganen. ¿Cómo estás pasando? Bueno, en Córdoba está en fase 3, la cuarentena, pero ¿cómo estás llevando la cuarentena también en lo sexual? Yo te sigo mucho con tus comidas. El otro día pusiste también que hiciste empanadas con mole mexicano, yo dije, con pollo, con mole, dije, ah, bueno, es un fuego, Camila, por todo, ¿no?
Sí, y estaban tremendas, mira, me hice una docena y me duraron un día, las iba comiendo así, cada dos horitas me comía una, la ponía en la sartén y la calentaba y me comía una. Mira,
quiero escuchar esa receta.
Es una boludez, porque en realidad había hecho pollo con mole en la semana, yo lo hago todo mechadito, por lo general en México te sirven como la presa del pollo, ¿viste? Y lo bañan con mole, etcétera. Yo agarro la pechuga y la sello, y luego la rompo toda y le tiro el mole encima. Y me había quedado un montón de esa pechuga y dije, ¿qué la hago? Porque ya estaba cansada de comer así. Y tenía ahí las tapas para empanadas, dije, no, las voy a hacer empanadas, voy a probar, y la verdad fue un golazo.
Ah, no, voy a tomar esa receta y las voy a llamar empanadas la zorra mole.
torra mole. Mole rojo era, además, que es el que más me gusta.
Ah, bueno, lo voy a ir a buscar, entonces. Y Cami, estás cocinando, estás también leyendo mucho. Algo que también me impactó de leerte es que también a través del análisis vos empezaste a leer mucho y tenés una relación con el psicoanálisis, o fuiste contando con tu psicoanalista de poesía, de lectura. ¿Cómo te llevó eso a empoderarte en tu propia escritura y también a meterte en otros mundos a través de la lectura?
Mira, yo soy una lectora desde la infancia. Yo empecé a leer desde que era muy chica y nunca paré, nunca me detuve. Ahora en cuarentena no es particular, digamos, yo tengo un ritmo de lectura que es leer más o menos un libro por semana, un libro por semana y media, dependiendo de lo largo que es. A veces hay libros, ponele, de Mariana Enríquez, que es un poco más largo, me llevó un poco más, pero hay libros que me llevan 2 días. El otro día leí Anagramas de Lori Moore y lo leí en 3 días, ponele. Lo que sucede es que siempre fui una lectora de mujeres, no leo muchos varones. Me parecen libros siempre muy largos, me parece que, como casi todo lo que hacen, siempre están tratando de no errar en nada, de hacerlo todo bien, de no equivocarse con lo que escriben. Tienen fórmulas, además, que les resultan, por supuesto, pero consignar ese vacío que son las minas, esos dolores, esa historia que vamos heredando de nuestras madres y cuidamos ese dolor para pasárselo a nuestras hijas, para que nuestras hijas también lo cuiden, que es el hecho de haber sido mujeres en un mundo como este. Eso lo podemos hacer solo las minas, o los putos, digo, Lemebel es otro que hace eso, que vos decís, ah, mira, está hablando de algo de él. Está contando algo que tiene que ver con él, con su vida. Lorca hacía lo mismo. Bueno, todos los escritores, Capote también, digo, ¿no? No. Los tipos tienen una. Se están midiendo siempre el pito, ¿viste? Cuando escriben. Y eso nunca me llamó la atención, salvo en un par de ejemplos como García Márquez, Carver también me gusta. Estoy mirando la biblioteca a ver si me olvido de alguno. Pero en general, desde pendeja, siempre leí minas. Arranqué leyendo mujeres y no paré. Y la verdad que es un viaje, es un autoconocimiento muy interesante leerlas. Cuando me preguntaban ayer qué autoras o qué libro me había cambiado mucho la cabeza, este último tiempo llegó a través de un amigo, una poeta de San Francisco que se llama Sharon Olds, que es premio Pulitzer, además una mina muy criticada por sus colegas por su exceso de erotismo en las poesías que escribe. Y para mí fue muy fuerte leer a una mina que era capaz de decir cosas como, bueno, ahora me siento a pensar y me doy cuenta que el daño que mi padre me hizo se está retirando, que ya no tiene ningún poder en mi vida. Ay, tú decís, eso es maravilloso. Eso es maravilloso de leer. O sobre su madre, cosas como, todo lo que ella me quitó, lo necesitaba. Son increíbles los poemas, son realmente increíbles. Tiene uno que dice, bueno, yo nunca me puse a pensar que a mi padre le gustaba vestirse de mujer. Cada vez que había una fiesta, se vestía de mujer y era... No vomitaba, no se caía, sonreía, era sensual y parecía recuperar algo que le había sido robado. Mira qué maravilla de escritura. Tiene todo un libro que le dedica al padre y a su acompañamiento. El padre enferma de cáncer, entonces ella lo acompaña durante toda esa enfermedad y su muerte. Es tan fuerte leer algo así, y que además está consignado a través de la poesía, ¿entendés? Me parece muy alucinante.
Es increíble. Bueno, te pido que reiteres el nombre, y también hay algo que no tiene que ver con el, digamos, con el perdón, y muchas veces sí con la resiliencia, pero sí es con poder resignificar el dolor en otros lugares, que es verdad que algún nivel de identificación que no tiene nada que ver con el imaginario masculino, es algo que pasa mucho con la escritura femenina, travesti, gay, lésbica, ¿no? Feminista, ¿no? Que hay un espejo en donde algo sin ser autoayuda te lleva a levantar, ¿no? Yo te estoy escuchando y me siento diferente antes de escucharte, ¿no? Hay un empujón vital.
Sí, totalmente. La autora se llama Sharon Olds. Además, miren qué guapa es. Yo no sé si ustedes llegan a verla. Es una belleza, una monada. Todos sus libros son maravillosos. Me voy a permitir leerte algún fragmentito porque...
Sí, por favor.
Vale la pena.
Yo también me lo voy a anotar. Ahí va cuando quiera.
Mira las frases. Para... Ahora estoy a salvo y noto el alivio de la falta. Viste que siempre se asocia... que la falta es todo lo, el alivio de que algo me falte, es una cosa maravillosa. Mira este que habla de cuando ella va envejeciendo. Cuanto más vieja me pongo, más me siento casi hermosa. No mi cara, una cara simple, puritana, sino mi cuerpo. Y tendré 50 pronto. Mi cuerpo se marchita, huesudo, y me gusta su rugosidad plateada, la piel que se afina, la superficie de un lago rizada por el viento, un espectro arrugado, un pliegue de humo. Sin embargo, cuando miro hacia abajo, puedo ver, a veces, cosas que si las viera una mujer joven, la harían gritar como en una película de terror. Quedo convertida en una bruja en un instante. Si me inclino lo suficiente, puedo ver la piel fina de mi estómago frunciéndose y colgando en picos pequeños como estuco fresco. Y sin embargo, puedo imaginarme a los 80 hecha enteramente por fuera de eso. Y haciendo el amor con la misma dignidad animal, el túnel todavía igual al interior de una bráctea color frambuesa. De pronto me veo joven a mí misma, al lado de esa octogenaria, me veo como su hija, mi carne suelta y drapeada muestra los ángulos largos de estos extraños huesos, como las manijas de utensilios de cocina hechos en el cielo. Cuando era más joven me veía a mí misma a veces como el tosco dibujo de una hembra, los pechos, el destello de las caderas de los años 40, pero este grisáceo ser abollado es cómodo como una vieja prenda favorita. Es casi amable ahora para mí. Por supuesto, es el amor de él el que estoy viendo, el trabajo de su pulgar sobre esta moneda de la suerte, 5 veces 5 años en su bolsillo. Quizá, aún si me muriera, él no me vería fea. A veces, ahora, bailo como un mochato sobre una chimenea. A veces, ahora, creo que vivo en el lugar donde se hace la bebida solemne, salvaje de acabar. No estoy todo el día acabando, pero vivo todo el día en ese lugar donde eso se hace. Es maravillosa.
Una maravilla.
Es maravillosa.
Qué gran descubrimiento. Quiero ya hundirme en esa lectura.
No, es maravillosa, yo no lo puedo creer, y también me resuena muchísimo ahora este último tiempo que fue toda esta discusión en torno a los PDFs y al tráfico de libros por parte de otros escritores, y donde un reclamo nuestro de un par de autoras que estuvimos ahí.
Hablamos la semana pasada con Gabriela Cabezón Cámara, por supuesto, que dijo a un grupo específicamente... no trafiquen el PDF de la China Iron, porque vivo de, por supuesto, esas regalías, que ser una laburante y escritora es increíble, retroceder a tener que explicar eso, ¿no?
Pero ¿sabés qué? Se volvió una acusación hacia nosotras. ¿Entendés? Fue increíble el movimiento. No. Yo todavía no lo puedo creer. Empezó, dijimos, bueno, no nos pirateen, con más o con menos arte, yo soy así, arrabalera, los traté de forros, porque me parecía que eran unos forros, la verdad. Entonces
Gabi ellos primero... pidió gentilmente y vos más villanamente.
Entonces, ¿ellos qué hicieron? Primero me acusaron de que yo no daba la discusión con altura, que las agresiones no iban a tolerarse, y que no... Mirá el movimiento inmediato que hacen, como si ellos no hubieran dado el primer golpe.
¿Por qué tenés que explicar con altura que tu trabajo vale y que tenés que comer, no?
Después, mirá lo que dijeron. Ya como no pudieron sostener eso, porque además a cada paso que ellos daban, yo iba descubriendo el mecanismo que ellos estaban poniendo a funcionar. El problema era que publicáramos con grandes editoriales. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tenemos todas de que nos publique Planeta o nos publique Random House o nos publique quien nos publique? ¿Cómo va a ser una...?
Las trabajadoras nunca somos nuestros patrones, pero nunca se le pide esa explicación a un varón. Y yo creo, Cami, muy claramente que lo que jode es que las mujeres y las trabas, por supuesto, vendan, que hay algo, el deseo feminizado, el deseo que no es hegemónico masculino, que hoy no solamente, que hoy se ha publicado en una época de crisis en donde pocos son publicados y pocas cosas han jodido tanto y generado tanta revancha como que libros, como Las Malas y como La China Iron, entre muchos otros, también Tamara Tenemon, también María del Mar Ramón y muchas otras que no necesitan estar en un bestseller para ser legitimados o estar en un ranking de ventas, pero sin lugar a dudas creo que al poder hegemónico, que a veces se disfraza con discursos anticapitalistas, justo, ¿por qué no van a hacerle anticapitalismo a Techint, no? A Camila Sotovizá y a Gabriela Cabezón Camera. O sea, no veo que estén volteando el capitalismo, pero a quienes pueden vivir de su trabajo y una imputación como ahora no te lo mereces, no mereces dar cursos, no mereces escribir libros, ¿no?
No, realmente, pero además, ¿sabes qué es preocupante? Porque es algo que pasa también en las relaciones humanas constantemente, que cuando las minas decimos, mira, Roberto, me siento sola en esta relación, me siento aburrida, no me estás dando lo que me hace falta, no me hace feliz, no me divierto con vos cuando cogemos, ¿no? Inmediatamente te acusan a vos de que vos sos una insatisfecha, que eso es un problema tuyo, que vos no, que ellos no tienen nada que ver, que eso es un temita solo tuyo, solo nuestro, digamos. Es algo que se hace constantemente, porque lo que importa es que ellos te puedan acusar de algo, ¿viste? ¿Quién era? No, Paul Preciado, creo, él dice algo en torno a Kafka y el proceso, que en realidad lo que importa es el proceso, no el delito que vos hayas cometido. Ellos te van a acusar en cualquier momento de algo, porque lo que les importa es ese movimiento en el que vos te convertís de repente en la que ha hecho algo mal, y no has hecho nada.
Es una excelente definición, Cami, de lo que pasa con las redes sociales, ¿no? Que quedás, no importa que sea lo que tengas que decir, sino que ya se haya dicho algo de vos. Y esto sí yo lo veo que ha pasado con la mayoría de las referentes, por eso, feministas, pero más allá de feministas, ¿no? Que no sean hombres convencionales que pueden decir lo que quieran, porque yo creo que jode mucho el poder, el trabajo, el dinero y el deseo, ¿no? Que lo hayamos cambiado. Y entonces parece que también, cuando somos muchas y en esa marea que es valiosa como movimiento horizontal, pero que a la vez pierde la singularidad y las individualidades, quedamos también diluidas, está todo bien. Pero cuando hay entidades que se convierten en nuestras candidatas al premio Nobel, ¿no? Gabriela, vos, Mariana Enríquez y muchas otras, ¿no? Por supuesto, Samantha Schäble, digo, ¿cuántas otras que habría para nombrar? Nunca es por sacar a las que no se dicen, sino por la singularidad, ahí aparece demonizada en una relación que también es difícil con las redes, Cami, porque de hecho tu libro salió hace mucho tiempo y empezó a crecer gracias a las redes, pero a la vez le tenés que poner el cuerpo a este tipo de agravios.
Sí, mira, fue la primera vez en mi vida que yo me fui de Facebook, ponele, porque se habían puesto realmente muy densos, se habían puesto muy agresivos, los que me estaban pidiendo que diera el debate con altura, se habían puesto realmente muy agresivos.
¿Por qué tendrías que dar un debate de regalar tu trabajo, no? Cuando no tenías esta persona, lo contabas para pagar el teléfono.
Pero además, fíjate que inmediatamente lo que se hace es tratar de restablecer el orden natural de las cosas. ¿En dónde ellos pueden dar una batalla? En esta cosa retórica, hablando así de los pobres, sobre todo, porque siempre se habla de alguien que no está, que es decir, bueno, la excusa siempre fueron los pobres. En este caso, leía a escritoras que en algún momento quise muchísimo, diciendo, yo lo hago por mis alumnos. Por mis alumnos que no tienen con qué comprarse un libro. Como si lo que importara fuera realmente el dinero. Digo, mira, para darte un ejemplo, a mí me llegan, cada vez que se reeditan Las Malas, me llegan 20 ejemplares. Se ha reeditado 6 veces Las Malas ya. Es decir, que hay 120 libros que yo he regalado, nunca los he vendido. Se los he regalado a las travestis, se los he regalado a gente que no tiene para comprárselo. De manera que no es el problema de la propiedad privada. Es el problema de que no entienden a quiénes le roban. ¿Cómo le van a robar un libro a Dolores Reyes? Que es una maestra con 7 hijos, que vive en el conurbano, que por primera vez se puede comprar un lavarropas en su vida con las regalías de Cometierra. Decís, no tienen un criterio, no, ni para robar. Eso que decíamos antes, los chorros tienen una ética porque no le roban a nadie del barrio, porque no le roban a las minas, porque no sé qué. Ni siquiera eso.
Porque, digamos, ahí sí yo estoy segura que molesta que hayan llegado las que antes no podían llegar y que en este deseo también esté leer estas historias, ¿no? Ese precio se cobra porque, como vos decís, Cami, te vas de Facebook para protegerte. A mí también me ha pasado, por ejemplo, es una red social de la que me tuve que ir por distintas situaciones, pero muy similares. Y a la vez sí me parece importante que se entienda en lo público que cuando se producen por distintos escenarios o argumentaciones, porque además no importa tampoco que siempre se tenga la razón o que se piense igual, pero cuando se da este tipo de embestida tan fuerte, hay un lugar en donde todo lo que peleamos para que las otras, las trabas, las tortas, los putos, las feministas, las madres solas, podamos ocupar lugares, hay un lugar en donde esa embestida nos hace retroceder y que no tenemos que dejar que eso pase con todas las que tenemos que respaldar que hayan llegado.
No, porque además todavía tenemos la educación del miedo, la educación de las amenazas, la educación de las promesas, que es que si vos guardás silencio, si vos das las discusiones con altura, si vos permitís que te esquilmen personas bajo una supuesta buena intención, algo bueno te puede pasar. Si vos decís siempre que sí, si vos no ofrecés ninguna resistencia a lo que te está haciendo daño, en algún momento eso va a traer sus frutos, que en alguna época fue el paraíso, en alguna época fue que ser bueno era lo que debía ser, porque no había posibilidad. Cuando todo el mundo está haciendo malo, digo, además, esto, yo ya lo viví cuando hacía teatro, cuando empecé con Carne Estolenda, acá en Córdoba, la cantidad de viejas y de viejos teatreros que me odiaban sin saber, pero así decir, ¿qué te puedo haber hecho? Gente que no conozco, que no he visto nunca en mi vida, unas persecuciones, viste así, unas persecuciones por las redes, por Facebook, perfiles falsos, amenazas, extremos, decir, ¿qué tanto daño puedo haberle hecho a una persona? Una presencia, además, completamente inocua en ese momento, como era yo hace 10, 11 años atrás. Ahora soy un poco más peligrosa, tal vez de las cosas más peligrosas que hay en este momento en la cultura, sea mi presencia vendiendo tantos libros y llegando a tanta gente que está de repente leyéndome, que me escucha, porque así es la popularidad, digo, también le pasó a Lemebel, también le pasó a Puig, también le pasó a mucha gente, digo, esas personas que tienen llegada a mucha gente son las personas más peligrosas que existen.
Malas y peligrosas, todo lo que queríamos que pase, malas, peligrosas y exitosas. Ese es un éxito, por supuesto, tuyo, Camila Sosa Villada, porque no solo no te lo podemos quitar, sino que lo agradecemos, lo disfrutamos para quienes te leímos en las malas. Es un libro que recomendamos, pero muchísimo. Es un libro delicioso, que habla también, que revela para quienes lo supimos desde antes, pero que está escrito magistralmente. Para quienes se puedan enterar, yo también doy la bienvenida a que más gente se pueda enterar la crueldad que ha vivido la comunidad trans, porque se trata de abrir caminos y para poder disfrutar además de una escritora punzante y deliciosa como sos vos. Y también seguirte en las redes sociales, que tus tweets likean nuestra vida, Cami.
Bueno, gracias.
Bueno, ya se va terminando el programa y por eso te despedimos, así que te agradecemos, te deseamos una buena cuarentena fase 3, cocinando mucho, leyendo. Gracias por esta recomendación de esta autora tan hermosa que nos diste. Y bueno, y volvemos a recomendar Camila Sosa Villada, Las Malas. Malísimas, oh, ahora.
Gracias.
Muchas gracias, Camila.
Chau, chau.
Chau, chau.
Bueno, nos vamos a una pausa.
Nos vamos muy arriba después de Camila, ¿no, Mari?
Nos vamos muy arriba y por eso nos vamos escuchando a Barbie Recanati haciendo Que No.
A viernes
de 11 a 13.
Lo intempestivo.
Darío Stanraiver.
Luciana Pecker.
María Stanraiver.
Hola, buen día, grupete. Buen martes para todos. Vienen programa, vamos las chicas. De a poco están dominando el espacio. Mañana tendría que estar todo, porque mañana sería el programa 50. Así que gran festejo y gran miércoles. Abrazo siempre.
Hola, chicas, ¿cómo están? Bueno, les voy a contar mis teorías en cuanto al garche. Algunas amigas me dirán que no es así como les voy a comentar, pero para mí está chequeado. Esto es según en base a mi experiencia. Para mí el tipo que baila bien, coge bien. Ese tipo que te menea, que te da vuelta, que te aprieta tipo lambadita, garcha bien. De una. Y después tengo otra teoría que para mí, el chabón que usa anillo en el dedo gordo, en uno de los dos, no en ambos, también coge bien. No sé por qué, pero coge bien, de una. Un besito para todas.
La del anillo no la tenía, la de la lambadita voto sí, totalmente, voto sí, muy a favor. ¡Ah, no, mira, Pablo está dando los anillos! Bueno, Pablo, mira, se fue, le dio vergüenza. Cuando estamos solo la piba, Pablo no puede, no puede, se va. ¡Ah, baila lambada también! Bueno, Pablo, está bien, te creemos, votamos sí.
Me encantó, gracias por esos audios. Mucha repercusión por mensajes hermosos de la entrevista recién a Camila. Gisela Núñez dice, una belleza lo que está leyendo Camila. Carola Rock por Twitter dice, hermoso escucharlas, mis sueños entrevistarla en la radio también. Por WhatsApp nos llega, gracias por esta charla, me emocioné, todo en mayúscula, con muchas letras. Qué genia Camila, grosas todas, las quiero, gracias a Walter en las pibas, toda la conversación con Camila, enriquecedora y esclarecedora, gracias, bueno, muchísimos mensajes de esa índole.
Acá después, Silvana Pecker también dice, la amo, Camila es lo más genia que hay, totalmente, y el libro que recomendó, que lo voy a ir a buscar ya, es de Sharon Olds.
Perfecto. Llegaron un par más de coges como, por ejemplo, coges como bailas tango.
No bailo.
Yo tampoco. Coges como tomás helado. Apa.
Ahí, putita de golosa full. Esa es mi teoría, soy eso.
Yo solo como helado o tomo helado, hay una grieta ahí, de sabores cremosos, así, nada de una fruta, nada de eso.
No, chocolate. Dulce de leche, pero en mi casa es dulce de leche, con dulce de leche, con dulce de leche. Me pueden ver en un video de Miss Bolivia, de sé qué más, salgo ahí tomando helado.
Apa,
esto es una oferta.
coge como escuchar lo intempestivo.
Ahí manda. Encima se paralizó el audio, pero yo creo que fue el shock de lo que pasó.
Uy. Ok, sigo yo. Divino. Bueno, coge como escuchar lo intempestivo. Coge como juegas al fútbol, dejando todo, siendo solidario y en equipo. Bueno, un montón de mensajes muy buenos. Acá hay uno que nos habían mandado que decía: coges como lo que lees. Coges como te presignás y un gif que muestran a Macri haciendo cualquier cosa, así que dando a entender eso. Se nos fue Luciana Pecker de la conexión, así que quizás es buen momento para repasar lo que fue el equipo de lo intempestivo el día de hoy. Gracias a Pablo ahí, González, que está aguantando todo en el estudio. Gracias a Ulises Mendoza, que nos operó hoy y que se banca ahí también la parada. Sofi Cornell y Lali Rombolá en producción. Me quedé Solari y despedimos entonces así a lo intempestivo. Gracias, Luciana, por haber estado. Billy Idol, ¿te parece, Pablo, para cerrar? A ver si la tengo a Luciana. Ahí, ¿volvió?
¡Estamos volviendo!
Volviste, despedite, por favor.
Buscamos cómo nos comunicamos por Zoom en esta cuarentena. Por favor, sin estas interrupciones.
Buenísimo, ya repasamos el equipo, así que me estaba despidiendo. Si querés, despedirte vos también.
Perfecto, nos despedimos. Un programa hermoso nuevamente. Estos programas de aguante de pibas, Mari, compartirlo con vos. Y hoy con esta entrevista tan hermosa a Camila Sosa Villada. Las amamos, dice Sofi Cornell. Nosotros también a nuestra hermosa producción. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos. Nos vamos escuchando Rebel Yell de Billy Idol, bien arriba. Nos reencontramos en el día de mañana con el equipo completo del Intempestivo. Gracias a todos. Hasta mañana.